Infórmate de todos los acontecimientos de la semana. Quédate con nosotros y escucha lo que otros no te cuentan. Noticiario semanal de Radio HM con Isabel Jordán y Ana María Cabezuelo.
Bienvenidos a nuestro informativo semanal de Radio HM.
Como cada semana, compartiremos con ustedes algunas noticias del mundo y de la Iglesia.
Comenzaremos con noticias internacionales. Estos son algunos de los titulares.
Sacerdote católico en medio del terror que asola Siria.
Obispo mexicano. Si tengo que ir a la cárcel por defender el Evangelio, con mucho gusto.
Anunciados 5 patronos y 13 intercesores para la JMJ de Río.
Pasaremos después a comentar noticias nacionales. Estos son algunos titulares.
Matrimonio y familia, futuro de la sociedad.
No es el Estado quien sostiene a la Iglesia, son los contribuyentes.
Avanza proceso de canonización de joven catequista española.
Terminaremos con noticias de la Santa Sede. Comienza nuestro informativo. Caritas Austria, Caritas Internacional y Caritas Europa han organizado conjuntamente un congreso internacional sobre hambre en el mundo y seguridad alimentaria en Viena, Austria, para encontrar soluciones globales al hecho de que 925 millones de personas en el mundo pasan hambre.
Cada 12 segundos un niño muere de hambre. El hambre no es inevitable. Las causas son sociales, económicas y políticas, ha dicho el presidente de Caritas Internacional, Cardenal Óscar Rodríguez Maradiaga. Caritas está convencida de que un futuro sin hambre no es un sueño utópico.
La presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, ha dado una conferencia en el Vaticano.
La presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, fue invitada a dar una conferencia en el Vaticano. Fue pocas horas después de su reunión con Benedicto XVI, un encuentro del que salió muy satisfecha.
Especialmente reiteró la admiración que tiene por el pueblo de Costa Rica, un pueblo que ha procurado desarrollarse con base en valores profundamente cristianos, como es la paz, la solidaridad, la justicia.
En la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales, Laura Chinchilla habló sobre Costa Rica, una democracia pacífica hacia un desarrollo sostenible. Asistieron altos representantes del Vaticano como el prefecto de la Congregación para el Culto Divino, el cardenal Antonio Cañizares, y el gobernador, el cardenal Giuseppe Bertello. Además, también asistieron embajadores de otros países de Latinoamérica.
En medio de masacres, violaciones, tiroteos, secuestros, venganzas, una pequeña llama de fe y amor se ha encendido en Siria. Agencia Fides informa que cerca de Homs, uno de los lugares donde la guerra se ha desatado con mayor violencia, un sacerdote católico que por ahora prefiere mantener el anonimato se ha establecido audazmente en la ciudad, en una casa parroquial, con la única finalidad de hacer una experiencia de oración continua y ayuno para implorar a Dios la paz y la reconciliación.
Justo allí donde se está desatando el infierno, su presencia, explica el sacerdote, quiere ser un claro signo de la no violencia, un testimonio de la fe y el amor por el pueblo sirio. Fuentes de Fides no excluyen que mientras su experiencia se difunde por la ciudad, cristianos y musulmanes puedan unirse a él a pesar de los peligros.
La Iglesia Católica sigue ayudando allí donde hay guerra a través de sus organizaciones caritativas. Por eso expertos en resolución de conflictos internacionales se han reunido para tratar este tema.
Varias organizaciones de caridad de la Iglesia Católica ayudan a la población durante las peores guerras del mundo. Desarrollan su labor en los 5 continentes en lugares donde la paz no es nada fácil. Desde Sudán del Sur, el Congo y Filipinas, hasta Oriente Medio o América Latina. Los representantes de algunas de ellas se reunieron en el Vaticano para un encuentro organizado por la Catholic Peace Building Network. Asistió también el cardenal Peter Turkson.
En el Congo hubo un conflicto a causa del control sobre los recursos minerales. Hay muchos dirigentes que quieren tener el control y usan la fuerza del ejército para llevar a cabo sus propios intereses.
Esta conferencia no solo se centró en los conflictos violentos, también hablaron sobre la libertad religiosa y sobre cómo encontrar un espacio de diálogo con los gobiernos.
Si hablamos, por ejemplo, de Estados Unidos, allí también existe un conflicto entre la Casa Blanca y la Iglesia Católica sobre el proyecto de reforma sanitaria. Es algo que necesita una solución.
Durante este congreso de 2 días se mostraron casos de éxito y problemas a la hora de resolver conflictos. Entre todos intercambiaron puntos de vista que ahora intentarán aplicar en sus países.
Un seminarista expone en su blog las claves para triunfar en Internet.
Muchas personas en todo el mundo aprovechan Internet para hablar de Dios y de su fe sin tapujos. Uno de ellos es el seminarista legionario de Cristo, Jorge Enrique Mújica. Su blog Actualidad y Análisis es uno de los referentes en la evangelización del continente virtual. Dice que para triunfar en Internet es fundamental decidir a qué público se quiere llegar.
Si son jóvenes, si son personas adultas, si son personas que no creen, si son personas que ya creen. Y eso va a determinar después el cómo. El cómo, que es el lenguaje que voy a utilizar, el programa que voy a seguir, cómo voy a proyectar el trabajo en una red social, en una página de internet, a corto, mediano y largo plazo.
Este seminarista mexicano gestiona nada menos que 4 blogs con sus respectivos perfiles en redes sociales. Dedica cada día 1 hora y media a actualizarlos. Dice que no se trata de publicar mucho, sino de ser original y hacer que las informaciones sean útiles para el público. Jorge Enrique Mújica explica que los laicos también tienen un papel fundamental a la hora de poner en marcha la web de una parroquia o hablar de Dios en las redes sociales, por lo que los sacerdotes deben pedir ayuda. Ya lo sabe, si quiere que su blog funcione en Internet y llegue al alma de su público, tome nota de estos 3 puntos. Conocer al público al que va dirigido el mensaje, contar historias originales y publicar noticias que sirvan a quien las lee.
El obispo de la diócesis de Campeche, México, Monseñor Ramón Castro Castro, ha afirmado: «Si tengo que ir a la cárcel por defender el Evangelio y la enseñanza de Jesús, con mucho gusto, ya que mi misión y tesoro que defenderé siempre es el matrimonio como Dios lo ha creado, la familia y la vida». Estas declaraciones las ha hecho tras las amenazas de la izquierda de denunciarle si sigue exhortando a no votar a quienes apoyen el aborto y el mal llamado matrimonio gay.
Monseñor Castro ha recordado que no está solo en su magisterio. Sus mismas palabras las apoyan el arzobispo primado de México, Cardenal Norberto Rivera Carrera, y los demás obispos, ya que los argumentos de su declaración se basan en la enseñanza de la Iglesia, del Papa Benedicto XVI y en el Evangelio.
Monseñor Castro ha apuntado que existe una confusión entre un Estado laico y el laicismo que se quiere implementar. Considera que no es cuestión de partidos, es cumplir con su deber, porque un día Dios le va a pedir cuentas de si cumplió con su misión como obispo y pastor, o se quedó callado y tuvo miedo de defender lo que él le pedía hacer. El prelado ha añadido que los ciudadanos son totalmente libres para decidir o no por quién votar, pero su obligación es simple y sencillamente decirles que tienen una conciencia que hay que formar y recordarles cuál es la línea entre el bien y el mal.
El coro de abuelas rusas de Buranovo ha quedado subcampeón en el Festival de Eurovisión celebrado el pasado sábado en Bakú y dedicarán el dinero recaudado a reconstruir una iglesia en su localidad. Estas abuelas no tienen intención de seguir participando en más concursos de televisión. Su objetivo, que era poder reconstruir la iglesia, ya está conseguido.
La Jornada Mundial de la Juventud Río 2013 ha anunciado ya quiénes son sus 5 patronos y 13 intercesores.
La Jornada Mundial de la Juventud Río 2013 ha nombrado a sus 5 patrones. La primera es Nuestra Señora de Aparecida, la patrona de Brasil. A su basílica peregrinan cada año más de 10 millones de personas. Benedicto XVI la visitó en 2007 en su primer viaje a América Latina. También es patrón San Sebastián. Fue soldado del emperador romano Diocleciano y dejó el ejército porque perseguían a los cristianos. Murió mártir en el año 288. El tercero de los patronos es Fray Galvão. En 2007 Benedicto XVI convirtió a este franciscano en el primer santo de Brasil. También será patrona de la JMJ Río 2013 Santa Teresa de Lisieux. Esta monja francesa es patrona de las misiones desde 1927. El Beato Juan Pablo II será el 5º de los patronos. En 1984 creó las Jornadas Mundiales de la Juventud y es considerado el Papa de los Jóvenes. Además, la JMJ de Río tendrá 13 intercesores. Son Santa Rosa de Lima, la primera santa de América. El Beato Pier Giorgio Frassati, un joven italiano que dio su vida a los más pobres. La Beata Chiara Luce Badano, quien ofreció su cáncer por la salvación de los demás. El Beato francés Federico Zanam, padre de familia que fue un ejemplo de católico en la sociedad de su tiempo. También serán intercesores el Beato brasileño Adílio Daronc, asesinado con 16 años por ser cristiano. Santa Teresa de los Andes, carmelita descalza chilena. El beato José de Anchieta, que predicó por todo Brasil en el siglo XVI. El beato Isidoro Bacanyá, asesinado a latigazos en el Congo por ser cristiano. La beata Irma Dulce, monja brasileña, que entregó su vida a los enfermos y a los más pobres en la ciudad brasileña de Salvador de Bahía. Otros intercesores de esta JMJ será San Jorge, soldado del Imperio Romano, que en la época de Diocleciano se convirtió al cristianismo y fue torturado y decapitado. La beata Laura Vicuña, quien ofreció su enfermedad por la conversión de su madre. San Andrés Kim, primer sacerdote coreano martirizado en 1846. Y la beata Albertina Berkenbrock, una niña brasileña asesinada a los 12 años por negarse a mantener relaciones sexuales.
Pasamos al bloque nacional. El sexto Congreso Mundial de las Familias se ha celebrado en Madrid del 25 al 27 de mayo. Superada la cifra de 3.000 congresistas, este congreso ha batido todos los récords. Los miembros del Comité Internacional han reconocido públicamente que esta edición ha sido la mejor de las celebradas hasta ahora, en la que más personas, trabajo científico y actividades culturales ha generado. El próximo congreso será en Australia en 2013.
El congreso se cerró con la Declaración Madrid 2012, un documento que denuncia los ataques a la familia que se están produciendo de la mano de las ideologías del estatismo, el individualismo atomista y la revolución sexual. Esta declaración sostiene que la familia natural es anterior al Estado y los gobiernos legítimos existen para proteger y apoyar la familia.
El Congreso Mundial de Familias de Madrid 2012 ha supuesto un hito en España en la lucha por la defensa de la familia, la vida y las libertades. Ha sido un anticipo para el séptimo Encuentro Mundial de las Familias que se está realizando en Milán, evento que está siendo presidido por el Papa Benedicto XVI.
Desde el recién celebrado Encuentro Mundial de las Familias Madrid 2012, la doctora Gador Joya, portavoz nacional de Derecho a Vivir, quiso reafirmar su apoyo y respaldar la lucha cívica argentina por la vida, la familia y la libertad, en unos momentos en los que estos valores innegociables están sufriendo graves ataques en ese país.
Queridos amigos de Argentina, me honra poder dirigirme a todos vosotros gracias a la invitación de Argentinos Alerta. Desde aquí, desde el Congreso Mundial de las Familias, quiero mandaros un mensaje de apoyo, de ánimo y de agradecimiento por vuestro compromiso con la defensa de la vida humana, por vuestro compromiso con la defensa de la familia como pilar básico de la sociedad. Somos muchísimos los que en todas las partes del mundo estamos aquí reunidos para defender aquello en lo que creemos, en la vida, en la familia, en la maternidad, y estamos dispuestos a luchar codo con codo para sacar adelante este proyecto maravilloso de lo que realmente supone el progreso, que es defender la vida humana desde el momento de su concepción. Estoy convencida de que sois capaces de liderar en Argentina un movimiento cívico capaz de concienciar a vuestros propios compatriotas y al gobierno para que realmente apueste por la defensa de la vida y de la familia. Somos muchos, tenéis todo nuestro apoyo y desde luego os animo a que no dejéis de luchar. Tarde o temprano veremos los frutos, ya los estamos empezando a ver. Sois una tierra fértil, una tierra que siempre se ha comprometido con los más débiles y no me cabe ninguna duda de que si se sigue haciendo así, veremos los frutos muy pronto. Os deseo una gran suerte en vuestra lucha, os deseo que contéis con nosotros para todo lo que sea necesario. Desde España estamos apoyando vuestra labor y estamos convencidos de que al final la verdad, la vida triunfará. Muchísimas gracias.
La asociación Red Madre Valencia ha permitido que, gracias a la ayuda prestada, 37 mujeres que tenían previsto abortar hayan dado a luz. La entidad, integrada por 12 voluntarios, se encarga de buscar alojamiento, trabajo y recursos a las mujeres embarazadas con dificultades para evitar que aborten. Dos ginecólogos realizan ecografías gratuitas a las embarazadas y dos psicólogos se encargan de tratarlas después de dar a luz de manera voluntaria.
Red Madre ayuda a que las mujeres no se sientan solas y abandonadas y puedan sacar adelante las vidas tras un embarazo imprevisible. 8 de cada 10 mujeres que ha tenido contacto con Red Madre han decidido tener el hijo y no se conoce ni un solo caso de alguien que se haya arrepentido de ello.
Lanzan una web interactiva para descubrir si se tiene vocación a la vida religiosa.
Si usted piensa que tiene vocación a la vida religiosa, pero duda entre entrar en un convento de clausura o un monasterio o ser sacerdote, le interesará conocer la web Busca Algo Más. A través de vídeos propone un recorrido interactivo para ayudar a reconocer la vocación que más se adapta a su situación. Ser monje o monja en un convento de clausura, ser religioso o religiosa en un colegio o hospital, o irse a otro país de misiones son algunas de las formas de vida que se explican en esta web. Una ayuda más en Internet para abrir la puerta a la vocación a la vida religiosa.
El PP ha ordenado a sus alcaldes y concejales que se opongan al pago del IBI por parte de la Iglesia. De este modo ha salido al paso de la iniciativa socialista que pide que en todos los ayuntamientos españoles se debatan mociones en las que se inste a cobrar el impuesto de bienes inmuebles a la Iglesia Católica.
El defensor del pueblo andaluz, José Chamizo, ha dicho acerca de esta propuesta del PSOE que el IBI debe pagarlo todo el mundo, incluidos sindicatos y partidos, y no solo la Iglesia. Por su parte, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha criticado al PSOE por su peregrina petición de aplicar el IBI a los edificios religiosos de la Iglesia Católica, exentos del pago de este impuesto. Rajoy ha insistido en que el PSOE no va a contar con su apoyo en este asunto. Asimismo, evangélicos y judíos preguntan al PSOE por qué persigue solo a la Iglesia Católica en relación al IBI. Los musulmanes también son contrarios al pago del impuesto.
Por otro lado, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Cardenal Antonio María Rouco, ha recordado en una carta que no es el Estado quien sostiene a la Iglesia. Son los contribuyentes quienes libre y voluntariamente lo hacen con sus donativos y marcando la casilla de la Iglesia en su declaración de la renta. Para ayudar a comprender la verdad sobre esta cuestión, la Conferencia Episcopal Española ha publicado en su web 10 preguntas y respuestas sobre la financiación de la Iglesia Católica en España. En este informe se aportan datos sobre el dinero que la Iglesia ahorra al Estado español, el presupuesto de Cáritas, la cuestión del pago del IBI y otros impuestos.
El domingo de Pentecostés, el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor Rafael Palmero, ha culminado la fase diocesana del proceso de canonización de Rebeca Rocamora, una joven catequista que falleció en 1996 a los 20 años de edad, después de una larga enfermedad y que fue conocida por su devoción y entrega a los demás.
Rebeca Rocamora Nadal nació el 7 de septiembre de 1975 en Alicante, España. Fue la segunda hija de Francisco Rocamora y María del Rosario Nadal. A los 10 años de edad, su familia recibió una grave noticia. Rebeca tenía un tumor en el cerebro. La niña se recuperó milagrosamente por intercesión de la Virgen María y Santa Gema Galgani. Tras superar el tumor y a pesar de su corta edad, Rebeca comenzó una vida intensa de compromiso cristiano en su parroquia. Se encargaba de preparar a los niños para que recibieran la primera comunión y de un grupo de jóvenes del neocatecumenado parroquial. En 1996, los médicos le detectaron un nuevo tumor y la desahuciaron. Le quedaba poco tiempo de vida. Rebeca, que entonces tenía 20 años de edad, asumió la noticia con entereza y confianza. Daba paz a sus familiares y a quienes la visitaban. Nunca perdió su hermosa sonrisa, y a quienes le insistían en que pidiera la salud, respondía: «Es que el Señor ya sabe que si conviene me la tiene que dar. Yo solo le pido que me aumente la fe». Un mes antes de morir, Rebeca recibió la visita del obispo emérito de Alicante, Monseñor Pablo Barrachina y Esteban, a quien reveló que ella sabía que estaba por fallecer, pero que tenía la certeza de ir al cielo y desde ahí velaría por sus seres queridos. Rebeca falleció el domingo 26 de mayo de 1996, en la solemnidad de Pentecostés.
Toda la diócesis de Córdoba está celebrando con gozo el anuncio por parte del Papa de la fecha de proclamación de San Juan de Ávila como doctor de la Iglesia Universal. Esta tendrá lugar el próximo 7 de octubre junto con Santa Hildegarda de Bingen y coincidirá con el inicio de la Asamblea Ordinaria del Sínodo de los Obispos.
San Juan de Ávila es maestro de santos y la Iglesia reconoce su santidad, su ejemplo de vida cristiana y su eminente doctrina que sobresale en el firmamento de la Iglesia Universal. Como acontecimiento previo, el obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández, ha anunciado que entre los meses de junio y julio se declarará el Santuario de San Juan de Ávila, antigua iglesia de la Encarnación de Montilla, como Basílica Pontificia Menor. Y posteriormente a la proclamación del doctorado se abrirá en Montilla un año jubilar que llevará consigo la visita de miles de peregrinos.
La editorial Edice ha publicado el libro Los 12 obispos mártires del siglo XX en España. En su presentación han intervenido el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor don Juan Antonio Martínez Camino, la directora de la Oficina para las Causas de los Santos, doña Encarnación González Rodríguez, autora del libro, y la pintora turolense Nati Cañada, a la que la Conferencia Episcopal Española ha encargado una colección con los 12 retratos de los obispos mártires.
Monseñor Martínez Camino ha presentado el libro con el que la Iglesia Española quiere rendir homenaje a todos los obispos de los territorios que quedaron bajo el gobierno de la República en el año 1936, que fueron perseguidos a muerte y de los que 12 fueron asesinados. Ahora se conmemora el 75 aniversario. De los 12 prelados del libro, 6 ya han sido beatificados.
Martínez Camino ha precisado que en este libro no se condena a los verdugos, porque no se trata de buscar culpabilidades, pero ha indicado que sí avala la hipótesis de que, como había sucedido en otros países de Europa desde 1918, se pretendía erradicar la presencia pública y visible de la Iglesia.
En el siglo XX los obispos han vuelto a sufrir y a gozar del martirio. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa de que los obispos hayan vuelto a ser mártires en el siglo XX? El siglo de la libertad religiosa, el siglo del desarrollo de la democracia, el siglo de los derechos humanos. Los obispos han vuelto a ser mártires a la cabeza de miles y miles de cristianos y de católicos que en España y en todo el mundo han dado su sangre y su vida por amor a Jesucristo, por amor a la fe y en defensa de la libertad religiosa.
Santa Sede. El caso de Batilix continúa adelante. Durante la audiencia general y ante 15.000 personas, Benedicto XVI ha manifestado su profunda tristeza por el robo de documentos privados en el Vaticano. Sin embargo, ha subrayado que confía plenamente en sus más estrechos colaboradores y sabe por la fe que a pesar de la debilidad humana, la Iglesia está guiada por el Espíritu Santo.
El caso de Batilix continúa adelante. Esta vez ha sido el mismo Papa en hablar sobre él. Benedicto XVI ha expresado su profundo dolor sobre el robo de documentos y ha manifestado que mantiene la confianza en sus más estrechos colaboradores y que los medios de comunicación están dando una imagen errónea del Vaticano. Continúan las reacciones dentro de la Santa Sede. El número 3 del Vaticano, el sustituto de la Secretaría de Estado, Monseñor Angelo Becciu, dio una entrevista al periódico L'Osservatore Romano. Según el portavoz del Vaticano, la condena ha sido rotunda.
En la entrevista, el sustituto de la Secretaría de Estado condena de manera muy fuerte y con palabras más decididas de las que yo habitualmente utilizo con vosotros. Habla de la gravedad y condena los hechos. Rechaza la idea de que esto proceda de un deseo positivo de purificación.
Sobre las últimas noticias de Paolo Gabriele, el mayordomo del Papa arrestado en posesión ilícita de documentos confidenciales, Lombardía asegura que se está preparando el interrogatorio formal con sus dos abogados, que comenzará probablemente a principios de la semana que viene, y que considera probable que los abogados de Gabriele pidan la libertad condicional del mayordomo del Papa.
Por ahora está detenido en espera de los primeros interrogatorios. No me sorprendería que después los abogados presentaran una instancia al respecto. Cómo vaya a proceder el juez después, no lo sé.
Federico Lombardi ha recordado también la voluntad de Paolo Gabriele de colaborar con la justicia. Por ahora, se siguen analizando los documentos confidenciales encontrados en casa de Gabriele a la espera de que comiencen los interrogatorios.
El Vaticano ha condenado la masacre en Siria y pide una solución pacífica. El director de la Sala de Prensa Vaticana, padre Federico Lombardi, ha hecho pública una declaración con motivo de esta masacre.
La reciente masacre en la ciudad siria de Hula acabó con la vida de más de 100 personas y provocó la condena unánime de la comunidad internacional. También el Vaticano denunció la situación en Siria. El Papa sigue con preocupación las noticias de este país.
Es realmente una situación que nos duele y nos preocupa mucho. Tenemos que expresar nuestra solidaridad con el sufrimiento de la población. Pedimos soluciones pacíficas.
Después de que la ONU condenase lo más enérgicamente posible los ataques en Hula, las Naciones Unidas han comenzado a expulsar a los embajadores sirios en una acción coordinada con los Estados Unidos.
El Servicio de Información Vaticana ha dado a conocer las intenciones del Papa para el mes de junio.
Cada mes el Papa propone a los católicos que recen por intenciones concretas. En junio, Benedicto XVI ha pedido que se rece para que los creyentes sepan reconocer en la Eucaristía la presencia viva del resucitado que les acompaña en la vida cotidiana. Además, también pide que se rece para que los cristianos en Europa redescubran la propia identidad y participen con mayor empeño en el anuncio del Evangelio. En meses anteriores ha pedido oraciones por la familia, los misioneros, las personas que sufren en África o las vocaciones a la vida religiosa.
Escuchamos a continuación al Santo Padre durante su audiencia del pasado miércoles.
Queridos hermanos y hermanas, la lectura que hemos escuchado es una de las plegarias de bendición más hermosas de la Escritura. En ella San Pablo nos muestra que las tribulaciones nada pueden contra aquel que es sostenido por la gracia divina. El apóstol es un ejemplo eximio de esa cercanía de Dios, tanto en las pruebas que tuvo que soportar, como en la fuerza y el valor que el Señor le infundió para hacerlo. El consuelo del que habla no es un mero lenitivo al dolor, sino un estímulo para no dejarnos vencer por las dificultades. Unidos a Cristo en las fatigas que Él carga sobre sí, no solo somos capaces de afrontar cualquier prueba, sino incluso de consolar también nosotros a los demás en sus luchas. La oración y la fe en su presencia nos alientan. En medio de las contrariedades sentimos el consuelo de Dios. Así la fe se refuerza por la experiencia concreta del amor fiel de Cristo, que llega hasta la entrega en la cruz. A ese enorme sí que el Espíritu Santo hace perenne universal, responde el amén de la Iglesia, que resuena en la liturgia y en la oración personal. En él debemos expresar nuestra atención total al sí de Dios, pues uniéndonos al Señor, participamos de su consuelo. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española provenientes de España, México, Venezuela, Colombia, Argentina y otros países latinoamericanos. Invito a todos a entrar en el sí de Dios, secundando su voluntad, para poder afirmar con San Pablo: no soy yo que el que vive, es Cristo quien vive en mí. Muchas gracias.
Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que les invitamos a continuar con nosotros siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés.
Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días cada media hora aquí en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre la verdad.
Muchas gracias por habernos acompañado. Un saludo desde los estudios de Radio HM. Les han informado Ana Cabezuelo
e Isabel Jordán. Hasta la próxima semana.